Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Son las 7 de la noche en punto. Bienvenidos, aquí están las noticias. El régimen de Daniel Ortega otorgó asilo político en Nicaragua para el exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, y ha negado la solicitud de entregarlo en extradición a Colombia para que responda por su vinculación en el escándalo de corrupción en la unidad de gestión del riesgo. El ministro del Interior rechazó la respuesta de Nicaragua.
Más que ofender es que si usted pide, si el presidente de la República pide extradición a alguien, a cualquier país en el cual existen unos tratados y ese país no corresponde a ese pedido de extradición, es algo inamistoso, agresivo, que no debe pasar. Habrá que revisar qué pasa con las relaciones diplomáticas después de esto.
El problema es que el mismo embajador de Colombia en Nicaragua en ese momento le facilitó la estadía en Nicaragua. Y mientras tanto, Sneider Pinilla se convierte en testigo de la fiscalía y se compromete a delatar a 23 personas. Dice que entre ellas están los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, por el entramado también de corrupción en esa unidad. Habla su abogado, Luis Gustavo Moreno.
Hoy la verdad se abre paso para que los máximos responsables sean judicializados y sentenciados, pese a que algunos ya se encuentran prófugos. El principio de oportunidad es una herramienta que permite golpear estas mafias enquistadas en el Estado.
Se presentó hoy el primer roce del Gobierno Nacional con el Congreso de la República por el Presupuesto General de la Nación para el año entrante. Al terminar la reunión con el presidente Petro, la senadora Angélica Lozano consideró que no hay disposición de bajar el monto de 557 billones de pesos.
Varios congresistas mencionaron muy por las buenas que sí habría posibilidad de bajar el monto, pero el gobierno pues no muestra señales de disposición, presentan un presupuesto inflado y que le está dejando una bomba fiscal al próximo gobierno.
Con la presencia del presidente Gustavo Petro avanza en el Teatro Colón un encuentro con la Corte Constitucional. El magistrado Jorge Enrique Ibáñez indicó que las Cortes han respondido a los retos que enfrenta la democracia por los autoritarismos.
Las Cortes han respondido de forma autónoma, imparcial e independiente para contener el ejercicio abusivo y autoritario del poder, para instalar su propio esquema de poder en contra del consenso o la democracia, la pluralidad y el respeto de las instituciones.
El expresidente Álvaro Uribe, condenado en primera instancia, realizó su primer acto público luego de que se levantara la orden de prisión domiciliaria. Está en el municipio de Sabaneta, en Antioquia, rodeado por sus seguidores. Y vamos ahora a Venezuela, donde el fiscal general Tarek William Saab aseguró que Estados Unidos utilizaría como excusa la lucha contra el narcotráfico para intentar un ataque a Nicolás Maduro.
Lo que ha intentado el imperio estadounidense es utilizar la lucha contra el narcotráfico para, a partir de allí, contra un presidente legítimamente constituido.
Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de ese país, advirtió que cualquier extranjero que entre a Venezuela no saldrá del país.
Sea quien sea, el extranjero que entre a este país sin permiso, entra, pero no sale. Aquí se queda. Se queda preso o se queda como se quede, pero se queda.
El País América, el periódico global, explica los alcances del macroproyecto de asentamientos aprobado por el Parlamento israelí, con el que comienzan a dividir los territorios palestinos.
Reto elecciones. En Hora 20, los candidatos responden. Escuche y decida.
Hoy, en los candidatos responden, el invitado es Daniel Palacios. Estados Unidos, nuestra primera pregunta de coyuntura, desplegó 4.000 tropas, buques y un submarino cerca de aguas territoriales de Venezuela. Pues Nicolás Maduro responde que esa acción desestabiliza la región. Yo quisiera preguntarle su opinión sobre este tema. ¿Estaría de acuerdo con una presión, con una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela? ¿Usted está de acuerdo con lo que está en este momento haciendo Estados Unidos y lo que está haciendo Venezuela por su parte en respuesta?
Diana, primero que todo, un saludo muy especial para ti y para toda la audiencia. Yo celebro que el gobierno de los Estados Unidos haya declarado objetivo militar a los carteles de la droga. Eso no puede ser una mala noticia, que toda la fuerza y capacidad militar de los Estados Unidos se concentre en derrotar a los carteles de la droga, que son un claro e inminente peligro para el continente, nos debería alegrar. Y a los únicos que debería preocupar son a los carteles, a los miembros de los carteles y a los que apoyan a esos carteles. Y en ese sentido, cabe recordar que la narcodictadura de Maduro es uno de los carteles de droga más grandes del mundo, que el señor Nicolás Maduro tiene una recompensa de más de 50 millones de dólares para ir a enfrentar la justicia de los Estados Unidos. En ese sentido, que haya presencia en aguas internacionales de buques y de personal de las fuerzas militares de Estados Unidos deben ayudar a combatir ese fenómeno del narcotráfico y que en esas aguas sientan esa presión. Y también es un mensaje claro a la narcodictadura de Maduro, que si a veces la presión diplomática, la presión económica no funciona, la presión militar debe también enviar un mensaje de que aquí no se puede seguir tolerando el narcotráfico, ni se puede seguir tolerando el apoyo o financiación al terrorismo. Y si bien hay que dejar aquí un último punto claro, el mensaje a Maduro que le enviaríamos nosotros a partir del 7 de agosto es que si le gustan tanto las guerrillas colombianas, que se quede con ellas, que se las regalamos, pero que si cruzan a territorio colombiano van a sentir toda la capacidad de nuestra fuerza pública para derrotarlos y para combatirlos.
Segunda pregunta, solución al ciudadano. Esta semana arrancó en Bogotá la cumbre de la Amazonía. Esto con el propósito de tratar una hoja de ruta para la Amazonía desde los países de la región. ¿Qué soluciones ofrecerles a los campesinos, a las comunidades indígenas, a las poblaciones que viven en esa realidad de la deforestación? ¿Cuál sería su plan de trabajo para, además, involucrar a las comunidades en todo este tema?
Pues Diana, esa situación es una situación crítica que no solamente se vive en la Amazonía, sino se vive en muchas partes del territorio colombiano. La deforestación, sin duda alguna, es uno de los delitos ambientales más graves y por eso tenemos que combatirlo desde varios frentes. En primera medida, hay que activar una operación militar para evitar la tala ilegal de árboles, y eso lo debemos hacer en nuestra selva amazónica. Por el otro lado, tenemos que reactivar y crear nuevamente las familias guardabosques para trabajar de la mano con estas comunidades indígenas, con estas comunidades campesinas, para que nos ayuden a proteger el medio ambiente, nos ayuden a proteger los árboles, nos ayuden a proteger la selva. Pero también creo que llega el momento de que realmente convoquemos a la comunidad internacional y que no se llenen la boca solamente decir que el Amazonas es el pulmón del mundo, sino que nos ayuden económicamente para fortalecer esa región, para proteger esa región, para preservarla y, claro, para seguir abriéndola al mundo y protegiendo ese ecosistema que es tan importante para la biodiversidad del planeta Tierra.
Doctor Daniel Palacio, tiene usted un minuto para decirle a la audiencia por qué deberían considerar su nombre para las elecciones.
Bueno, mi nombre es Daniel Palacios y yo hago parte de una generación que se ha venido preparando, que ha venido acumulando experiencia, que tenemos un sentido del deber patrio, del servicio público y que no nos podemos quedar sentados, no nos podemos quedar callados y no lo vamos a hacer ante la situación que vive el país. En el 26 vamos a tener la oportunidad de decidir qué país queremos para nosotros y qué país queremos para nuestros hijos. Vamos a continuar en un país que le da privilegios, que le da justificación y tratamiento preferencial a los delincuentes, o vamos a estar en un país donde se combate y se castiga al delincuente y nos dedicamos a proteger, apoyar y promover al ciudadano honesto y trabajador. Para el 26 vamos a requerir pasar a las soluciones, acabar el discurso. Los colombianos quieren alguien que les resuelva y por eso, con capacidad, con conocimiento, con convicción y con coherencia vamos a resolver en el 26 los problemas de los colombianos y rescatar a Colombia juntos.
Gracias, es Daniel Palacio. Siete de la noche, 10 minutos, soy Diana Calderón, bienvenidos al momento del debate en Hora 20. Y esta noche no puede ser otro el tema que Venezuela y la presencia de el despliegue militar que ha hecho Estados Unidos en aguas del Caribe. Lo que esto implica para Venezuela, habría que preguntarse si estamos ante una especie de narrativa de intervención y no de intervención operativa, qué efectos tiene, quién gana, quién pierde, ¿Qué busca Washington con esta operación? ¿Busca controlar el narcotráfico y los carteles realmente? Durante una mirada corta también hablaremos de la libertad condicional otorgada al expresidente Uribe. Saludo a María Alejandra Villamizar, periodista, columnista del Espectador. Gracias por estar con nosotros.
Diana, muy buenas noches. Muchas gracias. Qué tiempos, ¿ah? Aquí estamos. Un saludo a su audiencia.
También con nosotros Jorge Restrepo, economista, profesor universitario y director del CERA.
Muchísimas gracias, Diana. Un gusto estar aquí junto con María Alejandra, a usted, a nuestros oyentes.
Saludo también a Sokmin Las Heras. Quiero saber si su nombre se pronuncia de esa manera. Leizaola, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, quien está precisamente en Venezuela. Buenas noches.
Sí, Diana, un placer estar con ustedes. Casi acertaste con el nombre. Es Xiomín Las Heras.
Xiomín Las Heras. Colette Capriles, gracias por acompañarnos. Politóloga, escritora y profesora venezolana. Ella es miembro electa de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y del Foro Cívico en Venezuela. Hola, Colette.
Hola, muchas gracias por la invitación.
También nos habla desde Caracas, ¿no?
Exactamente, sí.
Y está con nosotros Pablo Andrés Quintero, politólogo y asesor de comunicaciones de la empresa Log Consulting en Caracas. Hola, Pablo Andrés.
Hola, buenas noches. Gracias por la invitación.
Muy bien, pues las alarmas están encendidas y no es para menos, porque esta situación es una situación pues inédita para los jóvenes, no tan inédita para nosotros los que llevamos ya muchos años en este cubrimiento y recordamos viejas épocas de invasiones a países como Panamá, por ejemplo. Las alarmas entonces, como les digo, se encienden. ¿Por qué? Porque desde el fin de semana, Reuters y medios como CNN y todos nosotros hemos venido reportando el despliegue de buques con misiles dirigidos, 14.000 soldados y aviones de las fuerzas militares de Estados Unidos en aguas cercanas a Venezuela. Desde la semana pasada, el Pentágono había confirmado una decisión que tenía que ver con el despliegue del grupo anfibio y el gobierno de Washington, por ahora, solo ha dicho que usará todo su poder y los medios para detener la inundación de drogas a su país y poder llevar a los responsables ante la justicia. En Venezuela la reacción ha sido de alto calado, pues se anunció el despliegue de 4.5 millones de milicianos. Maduro ha dicho que se avanzará en todos los frentes, mientras que el fiscal general asegura que Washington disfraza su lucha contra el narcotráfico para atacar a un presidente legítimo. Esa no es la primera vez, como les decíamos, que se habla de un despliegue de tropas o hasta de intervención. Ya en 2017, el presidente Donald Trump, en su primer mandato, dijo que no descartaba la opción militar y señaló, abro comillas, las opciones están sobre la mesa. También está el recordado episodio de los 5.000 tropas a Colombia que tenía John Bolton anotadas en una libreta o el despliegue de buques cerca de Venezuela en 2020. Y de otro lado está el antecedente del relacionamiento de Maduro con el cartel de los Soles, pues recientemente la administración de Donald Trump elevó a 50 millones de dólares la recompensa para dar con el paradero de quien consideran es la cabeza de esa organización. En la zona hay reacciones. Claudia Sheinbaum en México hizo un llamado al no intervencionismo. En Colombia, Gustavo Petro dijo que Estados Unidos está en la olla si cree que con el intervencionismo resuelve algo en Venezuela. Y advirtió que el país vecino podría convertirse en una nueva Siria, arrastrando a Colombia a un conflicto. Y de otro lado, hay un informe que les recomiendo de WOLA, en el que se estudian tres escenarios. Lucha contra el narcotráfico, la cual no creen sea la mejor estrategia. Una intervención a Venezuela, lo que implica gravísimos riesgos y solo impulsa una estrategia disuasoria. Repetir, abro comillas, la estrategia de la guerra contra las drogas, esta vez con marines y destructores, solo traerá altos costos humanos y políticos sin beneficios sostenibles, plantea el informe. Aquí nos queda una pregunta muy compleja, porque definitivamente lo que habría que plantear es, si no es esto, ¿qué habría que hacer? ¿Cuáles serían las salidas? Y yo quiero compartirles lo que ha escrito Germán Ortiz, en La Silla Vacía, que dice que el caudal de noticias sobre la intrincada situación en Venezuela, frente a la que todos nosotros estamos hablando, nos tienta a caer en narrativas simplificadas. Maduro está huyendo, es inminente la intervención armada norteamericana, las sanciones derribarán al régimen. La pregunta aquí es si estamos creciendo un globo, pero con efectivamente buques en las aguas del Caribe, si realmente esto es una narrativa guerrerista y a quién le sirve, si esto hace que Trump gane más o Maduro gane más si Trump no hace nada. Muchas son las preguntas, pero creo que nos corresponde a los colombianos dejar a los venezolanos empezar este debate. Son ellos quienes están viviendo ese cerco. ¿Cómo entender el despliegue de los militares, el cerco que busca hacer Estados Unidos? Es un nuevo frente que hemos visto en el pasado, solo busca asustar al régimen, realmente lo asusta. ¿Cómo lo entendemos? Empiezo por Colette. Buenas noches, Colette, de nuevo.
Buenas noches, gracias de nuevo. Sí, creo que vamos a tomar como punto de partida lo que dijo Germán Ortiz, ¿no? Creo que tenemos la oportunidad en estos minutos juntos de tratar de aclarar cosas, separar los hechos de las narrativas, separar a la vez las narrativas de sus efectos y de las amplificaciones mediáticas y comunicacionales tan grandes que ha habido, ¿no? Entonces, en cuanto a los hechos, una de las características en las que estamos es que hay mucha confusión también acerca de si realmente hay un despliegue militar inusual, digamos, porque en efecto sí hay unas narrativas que parecen construir este despliegue como algo inusual, pero realmente lo que parece estar, lo que justifica o lo que arma este despliegue, que de nuevo no sé hasta qué punto es como se ha dicho en la prensa o en los medios, ¿no? Yo entiendo que hubo unos barcos que zarparon, que después se devolvieron nuevamente a sus puertos de origen porque estaba el huracán Erin de por medio. En este momento, honestamente, buscando, no sabemos exactamente cuál es la situación. Pero lo que es importante es esta confluencia, o mejor dicho, lo que esto augura en términos de la política de Estados Unidos hacia Venezuela. Ya después hablaremos de los efectos que puede estar causando eso tanto en la sociedad como en el gobierno de Maduro. Pero tratemos de entender un poco por dónde puede ir este asunto. Una de las cosas, hay como dos elementos que yo quiero destacar con respecto a la política exterior en general de la administración Trump. Una es, por supuesto, que no existe. ¿En qué sentido no existe? En que no hay planes estratégicos en política exterior, sino que lo que hay es fundamentalmente aplicaciones de una agenda doméstica al campo externo. Muy bien. Entonces, la agenda doméstica de Trump es lo más importante. Por lo tanto, cualquier política que pueda orientarse hacia la restauración democrática, hacia la recuperación de los derechos humanos, etcétera, no forma parte verdaderamente de la agenda exterior, ¿no? Sino que está más bien orientada a construir el caso de Make America Great Again, o sea, de reconstruir la grandeza estadounidense en términos de luchar contra las amenazas que tiene. Una de ellas, ellos han identificado varias amenazas domésticas. La inmigración es una, el narcotráfico es otra, porque además se asocia uno con la otra, y la cuestión arancelaria, ya sabemos, el comercio exterior. Ya hay como... Todas son políticas, todo lo que se haga en esos campos son políticas asociadas a los intereses coyunturales y a lo que podríamos llamar, y esta es la segunda característica que para nosotros venezolanos es muy, muy notoria y muy lamentable, ¿no? Que es lo que uno llamaría el gobierno por ocurrencias, ¿no? Por ocurrencias del propio Trump, que nos recuerda, a mí particularmente me recuerda a los famosos aló presidente de Chávez los domingos, cuando efectivamente se gobernaba por ocurrencias. Lo que pasaba en ese programa se convertía en acción de gobierno. Entonces, aquí hay también dos problemas, ¿no? Que frente a este contexto es muy difícil evaluar la consistencia y la naturaleza de cualquier acción que se tome en política exterior. Como digo, estos barcos salen, hay una narrativa muy, muy aguda sobre dos cosas, ¿no? Sobre, primero, la lucha contra el narcotráfico y, segundo, efectivamente, sobre el papel que estaría jugando el gobierno de Venezuela o la figura de Maduro en esa plaga que es el narcotráfico continental, ¿no?
Muy bien.
Eso se dijo. Pero se corresponde con los hechos. ¿Qué significa políticamente? Bueno, ahí está ese campo de la ocurrencia, ese campo de la incertidumbre, y con esto ya cierro esta intervención, que yo creo que va sobre todo destinada a crear una presión no aguda, sino permanente, ¿no? Hacia el gobierno de Maduro y en las mismas relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, que hasta ahora han sido relaciones, no digamos que cordiales, pero se han llegado a una cantidad de acuerdos y se han negociado elementos que son favorables a la política de Trump domésticamente. Entonces aquí hay un poco esta ambivalencia de decir, bueno, negociamos unas cosas que son importantes.
O sea, estamos ante una narrativa, Colette, de presión que impacta de manera negativa a nivel interno.
¿A los venezolanos o al gobierno de Maduro?
A ambos.
Yo creo que, en todo caso, no sé si la presión, eso podemos hablarlo más para no extenderme, para darte solo una respuesta. Si no lo presiona, en todo caso, le sirve. Yo siento que es útil para el gobierno de Maduro tener nuevamente un enemigo abierto, digamos. Claro. Un enemigo. Entonces,
¿qué es
eso
lo que
ha ayudado?
Normalmente buscan en esos escenarios,
eso es lo
las
que
autocracias.
Tú misma la mencionabas antes, en 2019-2020, el secreto de la cohesión del gobierno de Maduro frente a la situación de las nuevas sanciones, que fueron muy duras, fue la cohesión derivada del enemigo externo.
Muy bien. ¿No? Colette, vuelvo con usted ahorita porque tenemos otros panelistas, sí, y tenemos exactamente 45 minutos a partir de ya. ¿Qué se busca y cuál es el propósito real de mover estas tropas y militares? ¿Y cuál es verdaderamente la capacidad militar? ¿Qué resultados podríamos esperar de esa decisión en términos operativos contra el narcotráfico y contra Venezuela, en Venezuela? ¿Y qué pasa si no resulta nada en concreto y es solo la narrativa de la presión? Pablo, Andrés.
Sí, bueno, gracias por la invitación. Claramente, lo que estamos viendo ahora pudiera ser un escenario un poco parecido a lo que sucedió en el primer gobierno de Donald Trump. Y la política siempre hay que verla en términos retrospectivos, o por lo menos tratar de analizar algunos escenarios que ya ocurrieron en términos de política exterior por parte de Estados Unidos hacia Venezuela. Lo primero es entender aquí en este caso lo que sucedió en el primer gobierno con funcionarios como John Bolton, Elliot Abrams, Mike Pompeo, en este caso también estaba Mike Pence, el mismo Donald Trump, estaba dentro del Senado Marco Rubio, y la política exterior sobre Venezuela era muy hiperactiva. En ese momento Juan Guaidó tenía el apoyo de más de 60 países, existía un apoyo económico por parte de lo que era la USAID, y por supuesto en la región desde el punto de vista geopolítico también contaba la oposición con el apoyo de Jair Bolsonaro, Iván Duque, también estaba Mauricio Macri, es decir, desde el punto de vista regional la oposición estaba consolidada. Tenía más apoyo incluso por parte de la OEA, por parte del Grupo de Lima, que no lo podemos dejar a un lado. Es decir, ya hay un precedente geopolítico que diríamos que nos da a entender que en ese momento la oposición tenía un poco más de posibilidad de llegar a un cambio de gobierno por la vía de la presión, sanciones.
Que lo que hoy.
de lo que hoy. En ese momento también existían sanciones, existía amenazas por parte de la aplicación del Tratado de Asistencia Recíproca, lo que llaman TIAR, estaba la Carta Democrática, estaban incluso también algunas amenazas por parte de los cascos azules. Debemos recordar también lo que era la responsabilidad de protección, el R2P. Existieron algunos mecanismos internacionales para generar presión.
¿Qué diferencia lo de ese momento a hoy? Ya, lo de la oposición ya quedó planteado. En términos de las posibilidades reales de una acción, ¿cree que puede haberla o estamos hablando de la misma presión?
No, estamos hablando básicamente el día de hoy de la misma presión. Una estrategia diplomática, una estrategia mediática de presión para lograr algún tipo de quiebre dentro de las estructuras de poder. Desde el punto de vista mediático, estamos hablando de una guerra cognitiva, podemos estar hablando de una operación de luz de gas o gaslighting, podemos estar hablando de ciertas estrategias que lo que buscan es, a través del estímulo de narrativas, titulares, ciertas informaciones o pequeños bulos de cosas que en realidad no están sucediendo al día de hoy en Venezuela, y produzcan algún tipo de sensación de zozobra, y eso permita la renuncia de funcionarios, la entrega de algún tipo de funcionarios, algo que no va a ocurrir en la práctica política. Ahora, para ser un poco más conciso, ¿a quién le beneficia esta estrategia del enemigo externo y de la lucha frente al imperio? Al mismo Nicolás Maduro. ¿A quién perjudica? Específicamente a la credibilidad de María Corina Machado, a la credibilidad incluso de la política exterior de Donald Trump, enmarcada en Marco Rubio, específicamente Marco Rubio, y también, por supuesto, a la oposición en general. Entonces, lo que podemos observar de aquí, de ahora en adelante, es una estrategia mediática de redes sociales, por supuesto, una operación de sugestión psicológica sobre la población venezolana de un escenario que en la realidad política no va a ocurrir. En Estados Unidos se suele utilizar un término que se llama virtue signaling. El virtue signaling es básicamente alardeo moral, y esto es parte de una estrategia que viene, que no solamente se aplica en Venezuela, se ha aplicado en otros procesos de redemocratización o de otros procesos de intervención política por parte de los Estados Unidos, donde básicamente lo que se trata es de acompañar una causa democrática y de alguna manera de dejar muchos titulares para las redes sociales.
Muy bien.
Pero tampoco, porque, ya para cerrar, no podemos olvidar.
Me va a tocar pedirles, porque la primera media hora se nos ha ido en dos personas. Es imposible que llevemos el debate así. Entiendo que tenemos mucho por hablar, pero necesito intervenciones mucho más cortas. Tengo que hacer prácticamente ya la pausa para el último segmento, con lo cual me parece muy importante y me quedo con una frase que usted decía, y es: esta presión, si en algún momento busca el quiebre en las estructuras de poder, pues estaríamos hablando de algo positivo, porque si alguna de las recomendaciones que se hacen, y la hace Wola en su informe, es precisamente esa, es que buscar formas para romper los vínculos corruptos al interior del régimen, para que el régimen realmente se pueda debilitar. Voy a hacer la pausa desde ya, ya vuelvo con ustedes.
En Caracol Radio, Hora 20.
7:32 y regresamos en nuestro panel analizando la situación de Estados Unidos en aguas del Caribe, si esto es un ejercicio de presión, de sugestión psicológica, si busca el quiebre, como decía Pablo Andrés, de las estructuras del poder, si es el traslado, como decía Colette, de esta política doméstica hacia la política exterior, y cómo esa incertidumbre termina generando una especie de presión permanente, y hasta dónde esa presión realmente debilita el régimen de Maduro o le permite a Maduro, incluso como de alguna manera planteaba Juan Diego Quesada, nuestro colega del país, decía que el chavismo había aplicado con mucho éxito el psicoterror y ahora lo sufre. ¿Es eso lo que estamos viviendo? ¿Los gringos metiendo terror al régimen? ¿En qué medida esto termina repercutiendo en una violación de derechos humanos, en una narrativa equivocada que airea a Maduro? La pregunta es para Xomín.
Sí, Diana, bueno, yo creo que en primer lugar hay que descartar de entrada que esto sea una operación contra el narcotráfico, ¿no? La mayoría de la droga que sale de América del Sur hacia Estados Unidos sale por el Pacífico, no sale por el Caribe. Entonces, lo lógico sería, si fuera una operación contra el narcotráfico, que los buques deberían de estar más bien en el Océano Pacífico. Entonces, bueno, si no es un tema del narcotráfico, indudablemente es un tema para presionar al gobierno de Maduro, ¿no? Hoy, justamente, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, negó que se estuviera pensando en una intervención. Dijo que eso le correspondía al pueblo venezolano, pues lograr la democracia y derrocar al régimen. Entonces, aparentemente tampoco hay una intervención, digamos, militar planteada, ¿no? Un escenario por lo demás muy, muy peligroso. Ahora, la presión esa, ¿cómo sería? Bueno, aquí podría haber cosas que nosotros no conocemos. Sí, podría estar Estados Unidos pensando que está planteado, por ejemplo, una insurrección militar en Venezuela. No lo sé. Pero el hecho de anunciarlo de alguna manera ya quita el elemento de sorpresa y eso habría que eventualmente descartarlo. Están con esto promoviendo que haya un levantamiento popular. Esa podría ser otra opción, pero no pareciera muy lógico porque, bueno, la represión que se ha ejercido sobre la población venezolana y sobre la dirigencia opositora ha sido muy grande también. Entonces, no parece probable que ahorita haya condiciones para un levantamiento, digamos, popular, que podría ser otra de las cosas que se pudieran estar promoviendo, ¿no? Ahora, mientras tanto, ¿qué pasa? Entramos un poco en la historia del lobo feroz, ¿no? Ahí viene el lobo y no termina de llegar, que es un poco a lo que nos refería también Pablo Andrés, que lo que sucedió en el anterior gobierno de Trump, donde se amenazó con que todas las opciones estaban sobre la mesa, ¿no? Y mientras tanto, y aquí coincido plenamente con los panelistas que me acompañan, todo esto le sirve a la narrativa de Maduro, ¿no? O sea, la narrativa antiimperialista, que en uno de los momentos peores que está el gobierno de Maduro, donde tiene pues falta de un reconocimiento internacional.
Ahora, cuando fíjese que me pongo a pensar, ¿le sirve realmente la narrativa de Maduro frente a quién? ¿Frente a su propio pueblo cansado o frente a quién?
Bueno, frente a su frente propio al pueblo, régimen. Pero también le sirve frente a sus propios seguidores, frente a lo que es el chavismo, que por cierto, en las últimas semanas hemos visto que ha habido varias expresiones de descontento dentro del chavismo, ¿no?
Claro, por eso le preguntaba, ¿qué tanto chavismo queda?
Bueno, indudablemente está muy disminuido el chavismo, pero ellos tienen su gente. Hay gente en Venezuela pues que históricamente pues ha seguido al chavismo. Y últimamente, fíjense, hay una abogada venezolana que se ha tenido que asilar en Colombia. Ha habido una activista colombo-venezolana, Grajales, Marta Grajales, que fue detenida y por la presión que hubo la tuvieron que excarcelar. Sí, más bien hay unos elementos que sí le debilitan mucho al chavismo, que es cuando empieza a haber unas contradicciones internas muy grandes dentro de ese sector, y cosas como estas más bien ayudan a que el chavismo se vuelva a apiñar, que es lo que han hecho ellos a lo largo de muchísimos años.
Muy bien, aquí en Colombia, nuestros panelistas, María Alejandra Villamizar. Tengo acá varias preguntas, María Alejandra. ¿Qué pasaría si el propósito sí es la intervención? ¿En qué escenario estaríamos? Washington, Caracas, Maduro, pero también nosotros. Landau, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, descartaba esa vía y retomaba los casos de Irak y Afganistán como fracasos absolutos.
Sí, lo de Trump es, por supuesto, una mostrada de dientes, es para darle un poco alimento a las bases trumpistas, por ejemplo, en Miami, o a las mismas bases trumpistas que están en la Florida, en Venezuela, que es algo que ha utilizado muy bien ese proyecto del Trump 2, ¿no? De la segunda administración. Esos mensajes de mano dura y algo que es clave, que es la utilización no ortodoxa, digamos, de lo militar. El ejemplo, por ejemplo, de la policía en Washington, en Nueva York, ¿no? Fue como una amenaza que luego, por supuesto, sabía muy bien que no podía tener resultado. Ustedes se acuerdan de la tabla de los aranceles. Yo creo que esa tabla de los aranceles, guardadas proporciones, es de alguna manera la forma en la que está planteándole este juego a Venezuela, este nuevo reto a Venezuela, Pero, como usted lo dice, no es lo mismo la tabla de los aranceles con unos numeritos que mandar unos buques... Unos
buques con capacidad de disparar misiles.
Unos buques con capacidad antimisiles y con 4.000 marines dentro de los buques, y etcétera, etcétera. Según las informaciones internacionales de los últimos momentos, y lo digo por lo que decía el colega venezolano...
Que no sabía todavía qué era lo que estaba pasando.
Es que dicen que sí están los buques, que han llegado ya y que hay otros que vienen en camino. ¿Para qué alimentar una tensión bélica en América Latina, en Sudamérica, cuando además está tratando de bajar la tensión bélica en Ucrania y en Rusia? Yo creo que el papel de Trump en Rusia y Ucrania, que está creando... Sí, o
sea, muy bien eso, María Alejandra, porque Trump, digamos, juega a ser el pacificador de esos otros conflictos.
Y es que además aquí, bueno, quizá parezca un chiste, pero si él no dispara los misiles... A cualquiera de estos que les llegue una bengala, pues va a prender una región que primero no tiene una vocación bélica de estas proporciones. Y segundo, que sí, que por supuesto se necesita una lucha contra el narcotráfico, que se la han endilgado los Estados Unidos, por ejemplo, a Colombia. Y que hemos estado muchos años haciendo esa lucha con su colaboración y que hoy, pues uno diría, si se quedan en aguas internacionales y si se dedican a la interdicción, que no lo han hecho... Pero pues con este armamento y con todo este despliegue, pues hombre, si pelean con el narcotráfico, que es el enemigo, en este caso califican a Maduro, que es un cartel y no un país y no un gobierno, pues nos haría muy bien en el mundo tener una lucha efectiva contra el narcotráfico. Pero los Estados Unidos a esa tarea específicamente le han sacado un poquito de esa responsabilidad o ese cuerpo, digamos. Este momento de Trump es especialmente enfático en lo del fentanilo con México, por ejemplo, con la cocaína, por supuesto, de Colombia y de Venezuela. Pero entonces, la agenda, digamos, si no es contra el narcotráfico, me parece que será el presidente millonario jugando con sus barquitos de guerra en un país como Colombia, que tiene una tensión realmente bélica, donde sí estamos armados, desafortunadamente, con grupos criminales que tienen poder con el ELN, que ha dicho que es una fuerza binacional. Yo no me quiero imaginar cómo estén los frentes del ELN de la frontera, imaginándose que van a entrar a la guerra revolucionaria de defensa del régimen de Maduro, que ya lo han dicho. Así que jugar con los temas bélicos me parece que en una región que tiene esta vulnerabilidad, pues no me parece un buen mensaje. Pese a que habrá hoy, como me encontré una persona hoy en la calle que me dijo, ¿cuándo cae Maduro? ¿Esta tarde, esta noche o mañana por la mañana? Y la verdad le dije, tenemos que esperar sentados porque si esa es su expectativa, muy seguramente eso no va a pasar.
Quiero escuchar su opinión, Jorge, pero además después pasar a qué haría efectivo operaciones militares. Sí. De incautación y de lucha contra el narcotráfico. ¿Qué es lo que haría que esta operación fuera realmente efectiva en lo que sí es necesario atacar?
Pues empecemos por eso, Diana. Yo a diferencia de uno de los panelistas en Venezuela, creo que esto es muy útil porque por Venezuela sale buena parte de la cocaína que alimenta, digamos, las adicciones en el mundo. A mí me parece que esta sí es una operación que por lo menos obstaculiza, si no aumenta la interdicción, por lo menos hace más difícil el tráfico de narcóticos, en particular de cocaína, que se produce en Colombia. Ahora, ese es un resultado de muchos. Yo lo que considero es que es improbable que esta acción militar pues vaya a ser una acción militar exitosa de extracción de Maduro, para ponerlo así como hicieron con Noriega en las Cortes de Estados Unidos. Tampoco creo que esto sea para una presión para
ser un régimen democrático en un país donde
para que haya una transición, exacto, ni un cambio de régimen, ni siquiera una presión para poner a negociar a Maduro y al régimen, que es un régimen que no es creíble. Recordemos que ya hubo una negociación de la cual él mismo se echó para atrás y repudió los alcances, que fue la negociación en Barbados. Tampoco creo que vaya a cambiar el comportamiento de Maduro o del régimen. Por el contrario, creo que puede llevar a una mayor represión. Y en esto es altamente irresponsable, y así como María Alejandra mencionaba los riesgos que trae la presencia militar, pues esto puede llevar a una represión, a que aumente la represión interna en Venezuela. Lo que sí creo que va a hacer es que esto puede llegar a causar una implosión del régimen. Porque cuando le ponen una recompensa de $50 millones, pues así caen todos los grandes líderes de los grupos criminales y cárteles del tráfico de narcóticos que ha habido en el mundo, con las recompensas, con la ruptura interna. Eso es cada vez más probable. Y para eso sí pueden servir los barcos que están allá, para que haya una entrega controlada, digámoslo así, no de drogas, sino del dictador. Ahora, produce muchas otras cosas. Primero, un mensaje a Rusia. Es nuestro patio trasero. Recuerden ustedes que Rusia en una época hasta mandaba los aviones supersónicos, muchos de los cuales destruyó Ucrania en ese ataque con drones en los aeropuertos en el este de Rusia. Le manda un mensaje contundente al narco, le manda un mensaje al gobierno de Colombia, un mensaje de diferenciación. Ustedes en Colombia, quiero decir, no son un régimen dictatorial, son un gobierno democráticamente electo, pero tienen que separarse del régimen de Maduro. Y en eso me parece que también ha sido un poco irresponsable.
Y de las organizaciones criminales.
Así es, y de las organizaciones criminales. Le envía un mensaje al ELN. Le envía un mensaje contundente también a quienes están apoyando en Venezuela al régimen de Maduro y el tráfico de narcóticos. De manera que yo creo que, si bien esto puede ser una acción oportunista, es muy oportuna en el momento internacional, creo que no podemos subestimar las capacidades militares de crear este tipo de acciones que sí me parece que tienen un contenido estratégico en Venezuela.
No subestimar lo que está ocurriendo en términos de los mensajes que esto envía y de la posibilidad de que termine una presión de este tipo, logrando la implosión del régimen
así
y
es.
La recompensa.
Claro, pero digamos, los 50 millones de dólares para los niveles de corrupción y de narcotráfico,
bajito.
Hubiera puesto 500, yo creo que habría alguien dispuesto a entregar a Maduro, pero bueno, no importa.
Le quitaron 700 ya, ¿no?
Sí, uh-huh. Pero, no, y el tema económico, por supuesto, de las sanciones, etcétera, también vendrá, viene haciendo presión hace mucho tiempo para el régimen. Y es verdad que a Maduro hay que encontrarle la salida pronto. Es decir, estamos en esta región se convirtió la presencia y la tensión con Venezuela como algo de paisaje. Ya dimos por hecho que ese régimen va a quedarse.
Claro, y ahí es donde deberíamos profundizar el análisis. ¿Cuáles son esas medidas?
Exacto, que van a poder eventualmente torcer, digamos, hacer el quiebre. Pero bueno, Trump mandó misiles a Irán, ¿no? Y puso al mundo a pensar en una guerra nuclear. Entonces, es posible que, es decir, esto nunca tiene no tenemos todavía los elementos del final del libreto, pero puede ser una negociación muy fuerte que obviamente está planteando nada menos que una intervención directa militar en una región en la que no ha pasado eso, es decir, lo de Panamá fue una operación quirúrgica. Mucha gente se pregunta por qué no hacen esa misma operación quirúrgica con Maduro, pero es que antes, y digo antes porque no sé si esté negociado con Rusia o en esta tensión con Irán, pero antes se decía que tocar a Venezuela iba a tener una respuesta de Irán o de Rusia o de China y de Turquía.
Muy elevada.
Pero hoy en día eso es improbable.
Eso ya es improbable, pero bueno, estamos...
Quisiera, frente a lo que ha planteado Jorge Restrepo, esa mirada distinta a lo que está ocurriendo, Xiomín y Coleta.
Bueno, yo no comparto el punto de partida porque... Digamos, yo he vivido en Caracas todo este periodo, incluyendo el primer gobierno de Trump, y era muy fácil para nosotros ver cómo el tipo de amenaza que un despliegue militar significa puede ser perfectamente asimilado, como decíamos nosotros antes, en términos de una posibilidad de mayor cohesión y de mayor... Y de justificación de mayor represión. Y Xiomín contaba algo muy importante. Aquí ha habido justamente, de manera totalmente sorpresiva, un primer efecto de esto ha sido una represión contra la izquierda disidente que no apoya al chavismo. Es decir, una cosa absolutamente increíble, ¿no? Eso por una parte. Sin embargo, yo sí siento que, por supuesto, la narrativa, más allá de los barcos o no barcos, porque la narrativa de los barcos es que esto es contra el narcotráfico, pero en general, el construir esta narrativa de Maduro amenazado, digamos, o presionado, puede tener un efecto que no es, a mí no me parece bueno para el país, que es que puede afectar directamente lo que pudiera ser el esfuerzo de estabilización que está haciendo el gobierno de Maduro, que yo creo que es como un objetivo muy importante. Maduro quiere usar este mandato para consolidar su figura. Tiene dos mandatos encima en donde no ha habido manera de crear estabilidad política. Cree que puede hacerlo ahora porque está dispuesto a usar la represión para eso, cosa que antes no pasaba. Entonces, ahí esta situación de ruido permanente, de presión, yo sí creo que complica ese proyecto.
Colette, una pregunta. ¿Su permanencia en Venezuela, en Caracas, es un ejercicio de resistencia?
Bueno, uno no siempre decide dónde tiene que estar, pero yo creo que es que hace mucha falta en Venezuela gente que pueda tener una mirada un poco más, vamos a decirlo, más amplia, ¿no? Yo creo que eso, ojalá sea algo que yo haya podido hacer, ¿no?
Tratar y nosotros se lo agradecemos, créame que es muy importante. Sí. Me gustaría escucharlo, Xiomín.
Sí, bueno, un tema que no lo hemos discutido aquí, pero que creo que es importante ponerlo sobre la mesa, es las implicaciones regionales que tiene esto, ¿no? Sí, indudablemente en América Latina hay una historia de intervenciones norteamericanas. Panamá fue la última, pero tenemos República Dominicana, tenemos Nicaragua también, ¿no? Tenemos muchas otras. Indudablemente cualquier acción de este tipo traería incluso la narrativa del mismo, no solamente que se lleve a cabo una intervención militar, pero que se hable de ello. Eso va a traer consecuencias en la región muy importantes, ¿no? Y una de ellas es que pueda haber algo indeseable, que es que pueda, que, y de hecho lo vimos ya en Colombia, ¿sí? Con un apoyo que Petro le dio al gobierno venezolano o en caso de que hubiera una intervención, ¿no? Y fíjense que es un tema muy delicado. Ahorita hemos visto, por ejemplo, en el caso de Brasil, cómo Estados Unidos está interviniendo, no militarmente, pero está interviniendo en la política, en el sistema judicial brasileño. Sí, son temas muy delicados para la región. Y todo lo que se esté, empiece a hablar en este sentido, aunque sea pura narrativa y no se lleve a los hechos, creo que puede traer, digamos, consecuencias regionales muy importantes que pueden incluso favorecer también muchísimo al gobierno de Nicolás Maduro.
¿Algo que decir, Pablo? ¿Pablo Andrés? Creo que ya no está.
Está.
Aquí está.
Mute.
Ya. Te escuchamos.
Sí. Brevemente, bueno, por supuesto, la política exterior de Donald Trump también hay que analizarlo un poco, analizando lo que es la doctrina Destino Manifiesto, ese comportamiento realista de ver la política sobre intereses más que sobre causas democráticas. También debemos recordar que Donald Trump negoció en el primer periodo y le estrechó la mano a través de Mike Pompeo a los talibanes en Afganistán. Fue a la frontera con Corea del Norte y se sentó a hablar con Kim Jong-un. Es decir, yo no descartaría un escenario de negociación a futuro. Por otro lado, también vemos que el secretario de Estado, Marco Rubio, emprende también esta, vamos a llamarla, ofensiva diplomática, ofensiva en cuanto a política exterior, a modo de justificar también su presencia y su popularidad frente al estado de la Florida. Y también no podemos olvidar las implicaciones electorales que esto tiene para las elecciones a medio término. Hay un juego político dentro de los Estados Unidos también que a veces los dejamos fuera de la ecuación, y es el ala Make America Great Again, los republicanos, las aspiraciones electorales también de Marco Rubio seguramente. Entonces yo creo que toda esta situación tiene que de alguna manera analizarse desapasionadamente y alejado un poco de el ruido, las expectativas, los deseos incluso personales que se manifiestan en las redes sociales. Y ya para cerrar, yo creo que lo más importante también, y coincido con el profesor Xiomín, es en las implicaciones, diríamos, sociales de cualquier intervención militar sobre un país como Venezuela en cuanto al flujo migratorio hacia Colombia también. De ocurrir un escenario como eso, no solamente va a afectar la economía, sino también va a afectar a la gran mayoría de venezolanos que pudieran migrar hacia Colombia en búsqueda de oportunidades o de mejoras en caso de una escalada de conflicto.
Gracias, gracias a ustedes en Caracas y una feliz noche. La última opinión aquí en nuestra mesa, Jorge, María Alejandra.
Hay un elemento muy importante y es cuál va a ser el papel de Colombia, digamos, en esta situación, en términos de la respuesta, incluso en términos del papel de las fuerzas militares y de policía y en términos diplomáticos. Es decir, Colombia ya no va a poder ocupar el papel que quiso en su momento ocupar el gobierno del presidente Petro, en el sentido de tratar de ser un mediador, de impulsar un acuerdo, de restablecer vínculos económicos. Esto cambia completamente el panorama de las relaciones colombo-venezolanas de aquí en adelante. Y de hecho, al próximo gobierno le toca construir sobre esa base. Tiene algunas cosas positivas. Por ejemplo, se eliminó ese bloqueo, el cierre de la frontera. Tiene algunos saldos positivos, el cambio que ha habido, y es una de las cosas que yo creo que hay que reconocerle al gobierno del presidente Petro, que supo dar rápidamente un giro en términos de por lo menos facilitar el flujo humano en la frontera entre Colombia y Venezuela. Pero los retos que nos quedan son enormes. Por ejemplo, en materia de seguridad, me pregunto yo, ¿cuál va a ser el cambio en la política frente al ELN después de lo que hizo el régimen venezolano al permitir el tránsito de esas tropas que se movieron de Arauca hasta el Catatumbo para causar la catástrofe humanitaria a finales y comienzos de este año?
Yo creo que es una negociación como una negociación en el póker, que es el juego sangriento. Están jugando fuerte y poniendo a Maduro a reforzar su discurso, pero a pensárselo también. No quiero imaginar cómo serán las noches, ¿no? Porque durmiendo el gobierno de Nicolás Maduro con estos barcos en aguas internacionales acercándose, etcétera, pues me imagino que de todas maneras no es un juego de niños. Así Padrino López y los ministros pues muestren mucha interés en seguir defendiendo su revolución. Así que la tensión es regional, obviamente. Cualquier cosa que le pase a Venezuela nos afecta a nosotros directamente.
Directamente.
Y no vamos a estar tampoco nosotros tranquilos hasta que no se sepa un poco la siguiente carta que juegue Donald Trump.
Gracias a ustedes. Esto es Hora 20.